8:34, regresamos en hora 20. Juanita León, Eduardo Pizano, Juan Diego Restrepo, Enrique Serrano, Francisco Bernate, y los últimos hechos tienen que ver con los trinos desde las FARC. Hay varios que en este momento plantean, la pastora Lape le ha pedido a todas sus unidades empezar a moverse a posiciones seguras para evitar provocaciones. Es un poco la respuesta a la decisión de anunciar que el cese bilateral se extendía hasta el 31 de agosto, lo que quiere decir hasta el 31 de octubre, lo que quiere decir que ha sido interpretado por las FARC como una especie de ultimátum. En momentos de enormes dificultades es cuando la calma y la sensatez deben primar. Hay que dispersar los nubarrones en el horizonte de la paz. Este es de otro miembro de las FARC. Así que ya escuchamos el de Timochenko, en el que básicamente lo que pregunta es que si después del 31 viene la guerra. Las interpretaciones son múltiples. Usted tenía una ahorita, Eduardo Pizano, un poco el presidente le está diciendo a las FARC, tranquilos, que aquí el cese se mantiene.
Yo creo que es buscando, yo creo que hubo cierto temor, digamos, de que ante el fracaso de del plebiscito, pues que se levantaran, y entonces dijo, no, aquí mantenemos el cese al fuego. Timochenko le contesta también lo mismo. Yo lo que creo es, va a haber, digamos, esto tiene una tolerancia de 30, 60 días, es lo que yo creo. Indudablemente todas estas cartas se van a mover, va a haber de golpe algún frente que alguna locura acabará haciendo. Todo este tipo de cosas son cosas que van a pasar, es indudable, pues, porque, digamos, pues la paz quedó parada, llamémoslo en forma clara, y ese tipo de incidentes ocurren si lo otro no avanza.
Claro, el lío ahí es que las FARC no es el único actor armado en el territorio. Tenemos al ELN, tenemos a las autodefensas gaitanistas y otras bandas menores. El riesgo de que haya un tiro al aire de cualquiera y se lo atribuyan a las FARC es bastante alto a partir de ahora. Y eso, digamos que como ciudadanos, como periodistas, como políticos, hay que comenzar a valorar. Entonces, la muerte de un activista de derechos humanos, creo que entramos a un terreno supremamente difícil, sensible, donde la paz, como usted lo dice, está congelada y en mucho riesgo lo logrado hasta ahora.
Pero un poco de los escenarios que les planteaba y que planteó hoy la silla vacía. Dice que hay tres escenarios: renegociación constituyente y pacto con el Congreso. ¿Son probables? ¿Puede estar en esos escenarios la salida y por fuera de lo que ya hemos hablado? Francisco Bernate.
Digamos, hay un primer escenario, y es que la Corte Constitucional dice que estos acuerdos y el resultado del plebiscito solo vincula al presidente. Escenario número uno, el Congreso de la República de manera autónoma tramita un acto legislativo y sale con esto adelante, lo podría hacer. Problema, pues que eso no sería democrático y eso desconocería el sentir de 30 millones de colombianos que dijimos no. Segunda alternativa.
Seis.
Y los que no votaron,
pues no sabemos.
Puede ser el día de Francisco, pero no sé. Francisco no era el de la multiplicación de los panes.
No. Él era el que apaciguaba las piedras y hablaba con... No, Francisco era un gran. No, pero hablando en serio, esta es una alternativa que no es viable. Segunda alternativa, se prolonga la negociación con un nuevo agente, que sería en este caso los representantes de quienes votaron el no. Y pues ahí el problema es que están hablando con todos menos con las FARC. Y la tercera, pues, es ya levantar la mesa, respetar el resultado del plebiscito. Se acabó esto y nos jugamos esto al 2018.
Nos jugamos esto al 2018, ¿qué quiere decir? ¿Que pues volvemos a bombardear hasta debilitarlas para otra vez volverse a sentar?
No, que vuelven a su estado natural de delincuentes flagrantes, y entonces el Estado tendrá que perseguirlos. Yo no estoy diciendo por la vía militar, pero sí por la vía penal. El señor está armado, habrá que hacer una captura. Es que es lo que es, porque aquí tiene que haber un efecto práctico de el que el plebiscito se votó o no. O sea, tanto se ha comparado esto con el Brexit que no podemos llegar al mismo punto. Lo que pasó en Inglaterra es, usted se quiere ir y se va. Esto no es que mañana, que la otra semana. Aquí el plebiscito fracasó, listo. Intentemos algo nuevo o volvemos a lo que estábamos. Pero esta indefinición no es buena para nadie.
Su opinión, Enrique Serrano.
Pues yo creo que el escenario posible en estos 30 o 60 días, en todo caso, supone aprender de veras sobre lo que no sabíamos, que mucho, de las implicaciones que este asunto tenía. Efectivamente, la opinión pública ahora siente que tiene más peso, que opina más, que tiene más resonancia, y me refiero a una opinión generalizada, y no solo la opinión del gobierno. Al fin y al cabo, los acuerdos fueron firmados sin un tiempo efectivo de asimilación. Esa circunstancia supone entonces que va a haber choque de opiniones muy, muy impulsivas y muy emocionales sobre esto, en medio de un clima de gran tensión. Pero de la habilidad con la que Juan Manuel Santos logre redireccionar este asunto en las próximas dos semanas dependerá la perspectiva de que se vea un cielo despejado al final, o por el contrario siga el asunto en la más terrible incertidumbre. Eso no solo sería peligroso, sino la perspectiva de una reconstrucción posible de todo lo perdido en el futuro sería muy remota, un poco como en el año 2000 se estuvo a milímetros del acuerdo entre palestinos e israelíes, entre Yasser Arafat y el Ehud Barak, y después el asunto se perdió para siempre.
Bueno, pues pasemos entonces.
Pero yo quisiera
hablar de los escenarios.
Mi rol de periodista con Juanita León y preguntarle en qué momento escribió el artículo sobre los tres escenarios. El de la constituyente en particular.
Sí,
fue antes de que Uribe dijera hoy que no.
Sí, eran los tres escenarios que estaban que se estaban planteando las partes. El de la constituyente, pues es el que plantean más la gente más cercana a las FARC, que sería como el ideal, como bueno, vamos a abrir esto, entonces vayámonos a una constituyente. La alternativa de Uribe, lo que dice el artículo, es que en el Congreso se pactan los correctivos que llama él y se le notifican a las FARC. Y ya verá, pues, Juan Manuel Santos cómo lidia con ese problema de si las FARC le gusta o no le gusta, que fue lo que hicieron en su momento Rafael Pardo y Gina Parodi a la Ley de Justicia y Paz que modificar. Uribe presentó después de haberla negociado con los paramilitares. Entonces los uribistas dicen, pues hagamos lo mismo, mejorémosla en el Congreso, que es la parte institucional, y se lo notifican a la guerrilla.
Sí, no, lo pregunto porque como Uribe hoy cambió de postura frente a la Asamblea Constituyente, hace un año dijo que sí, y hoy dice, quizás, tal vez, no. Entonces, es un poco también, esos mensajes
tan confusos. Lo que pasa es que lo de la constituyente es una alternativa que, en todo caso, requeriría la aprobación de 10 millones de colombianos para convocarla, lo cual lo hace también absolutamente complejo, y salvo que pues ahí también bajen el umbral.
Ya pasó en la constitución del 86. La constitución del 91 es totalmente ilegal desde ese punto de vista, porque eso no se puede reformar. Eso ya está inventado. El problema de la constituyente es que tú sabes cómo empieza, pero no cómo termina. Puede ser cualquier cosa.
Pero un poco con el proyecto de ley, digamos, un poco de que el lo que tú haces, el símil de lo que hizo Gina Parodi y Rafael Pardo con el tema de la ley de los paras. Yo creo que, digamos, aquí hay una variable que todavía el presidente la tiene y que es importante. Fue derrotado en el plebiscito, pero sigue teniendo la unidad nacional. O sea, uno piensa que eso le va a durar, que tiene ahí una organización, digamos, que le da una mayoría en el Congreso, que le va a permitir, digamos, que no es que cualquiera puede presentar un proyecto de ley. El presidente Uribe tiene un número muy importante de senadores y representantes, pero no tiene la mayoría tampoco para sacar eso. Y aquí las leyes se sacan es con mayorías.
Claro.
Entonces eso no es tan fácil como parece.
No, por eso sacarlo de la constituyente es una
esperemos,
cosa
yo creo que aquí aventuramos de que puede pasar. Yo creo que mañana van a llegar, van a haber 5 o 6 cosas que le van a proponer al presidente. Ojalá se las vuelvan públicas y que se inicie una discusión alrededor del tema y vamos sacando esto al otro lado.
Yo quisiera preguntarles un poco, porque han pasado 2 días de esta votación y mientras se logra el esperado consenso, las FARC dicen qué es lo que están pensando realmente frente a esa reunión y a lo que de allí surja, hay que avanzar en decisiones en otros temas para la tranquilidad institucional y sobre todo económica del país, para los mercados. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy, en este momento? El anuncio de la reforma tributaria para ser presentada en la semana entrante debe ser presentado, o sea, esas continuidades se deben dar.
Yo creo, Diana, que esta inestabilidad que referiste tú en la columna del País el día lunes, que estamos todos en una inestabilidad, es producto de que este resultado del plebiscito no se lo esperaba nadie. Ni los del sí pensaron que fueran a perder, ni los del no pensamos que fuéramos a ganar. Luego, no había nadie tenía, y si ganamos o y si perdemos, y estamos reaccionando y estamos viendo qué pasó y tenemos que reorganizar, y ciertamente tiempo no nos sobra, pero es producto precisamente que el resultado es absolutamente sorprendente para todos.
Yo creo que en ese orden de ideas la perspectiva es que hay que aprovechar pedazos de lo que ya se estaba Efectivamente estoy de acuerdo con que no es posible la tabula rasa. Ya empezó el proceso continúa efectivamente, y un poco como después de un shock hay que rehacerse para responder con agilidad y con serenidad. Pero sí está muy claro que las adiciones, los reparos, etcétera, no los formulan únicamente a nombre de Uribe. La perspectiva es ni siquiera del Centro Democrático. Es una parte de la población colombiana tiene miedo, desconfianza, no cree todavía en la sinceridad de estos planteamientos, etcétera, y no hay gestos, suficientes gestos, para convencerla de que ahora sí empezó una edad nueva, que sería lo clave en estos días por venir.
Pero Diana, preguntabas un poco el tema económico, o sea, el tema, Mauricio Cárdenas, que es quien tiene que presentar una reforma tributaria, está esta semana en lo del Fondo Monetario del Banco Mundial, está de...
gira internacional calmando.
Está de presidente, pues, de la organización allá, va a ser la persona que va a abrir eso, o sea, esta semana no va a estar en Colombia. Y es un tema, a mi criterio, no aguanta la semana entrante, o sea, debe hacerse la semana entrante, y la razón es que hay congreso hasta el 15 de diciembre, y la reforma tributaria, para que aplique a partir del año entrante, tiene que ser aprobada este año, no puede ser aprobada el año entrante. Entonces, esto hay que moverse, hay que sacarlo adelante, el país está requiriendo eso, hay un faltante de recursos muy grandes. Si esto no se organiza de aquí a final de año, las calificadoras de riesgo internacional van a degradar la deuda de Colombia, lo que implica que el Ministerio de Hacienda tiene que salir a conseguir plata, le va a costar mucho más. Al subir las tasas de interés de captación el banco, el Ministerio de Hacienda, eso tiene una consecuencia inmediata, es que toda la banca tiene que subir también si quiere captar plata, entonces nos encarece los intereses a todos y viene el enredo fiscal. O sea, esto no se le puede seguir dando largas. Me parece que los autores económicos, los gremios, ayer a través del Consejo Nacional Gremial, le pidieron al presidente de que le pusiera orden a este tema. Y eso es indudablemente un tema que no puede quedar sujeto también a que si las FARC, a que si Álvaro Uribe, a que si el presidente Santos. No, es un tema que tiene que andar paralelo con el otro.
Y además, la gobernabilidad de Santos apenas presente la reforma tributaria, que necesariamente implica un aumento del IVA, hasta ahí llegó. Porque
la ampliación de la base gravable. Es decir, desafortunadamente el ambiente político estaba ligado al proceso de paz, y si esto hubiese salido, el Congreso lo hubiera votado, lo que fuera. Ya en este momento lo que hablamos, ya hay unos empoderados que nadie sabía que votaron por no, que nadie sabía que estaban con el presidente Uribe y con el presidente Pastrana, ya están en la oposición. Entonces entiendo la urgencia de la reforma tributaria, pero lo que tú no puedes hacer es sacar adelante negociación más reforma tributaria.
Pero ya es que si no sacas la reforma tributaria, el país entra en una espiral aún peor.
Yo sí creo que la negociación tiene que ser rápida, la negociación con los sectores de la oposición tiene que ser muy rápida, muy ágil, entre otras cosas, no solo por el efecto económico que eso puede tener en los mercados nacionales e internacionales, sino porque hay que evitar que se contamine el proceso presidencial para el 2018. Los que fueron convocados...
Sí, ¿todavía cree que no se ha contaminado?
Es que todo esto tiene que ver con el 2018.
Pero digamos,
o sea, evitar un poquito más, sí.
Porque los negociadores que mandó el Centro Democrático son tres presidenciables. Y eso ya le pone un tono muy difícil a la conversación. Y las FARC, frente a eso, ¿qué van a pensar? Lo otro es que yo creo que aquí hay que, y eso sería como una conclusión, Uribe tiene que asumir las responsabilidades de la decisión que impulsó a tomar a 6 millones de colombianos. El impacto económico, el desempleo que eso pueda generar en el largo y mediano plazo, la gente va a dejar de invertir. Cierto, todo, no solo la cooperación internacional frenó un poco los procesos, habrá que mirar las inversiones extranjeras que están pensando los inversionistas.
Quiero,
el mercado
último,
de acciones.
Porque me quedan pocos minutos, preguntarles qué opinan de la renuncia de la ministra de Educación, Gina Parodi. Chivo expiatorio del sí, resultado de todo lo que tiene que ver con las cartillas, ya decisión de una etapa cumplida, y también sobre la solicitud hoy que ha hecho Cambio Radical de la cabeza del ministro del Interior.
Sin lugar a dudas, todo este tema de las cartillas ya la traía muy desgastada. Pero también hay que, y claramente se necesita un relevo, porque todas estas crisis de las universidades se quedaron en anuncios de investigaciones, pero nunca en hechos concretos y reales. Pero también es cierto que renunció hace algo así como un mes para salir a hacer campaña por el plebiscito y tampoco se le vio. De manera que ni fue un ministerio técnico ni en la parte política tampoco colaboró. Y ciertamente este tipo de crisis tiene que generar estos cambios.
Sí, yo creo que ella es, pues, creo que la primera cabeza que rueda por el fracaso del plebiscito, pero yo creo que lo de ella es más profundo y tiene que ver con como esta corriente conservadurismo social que está irrumpiendo en la política y que está ganando una fuerza. Ellos, después de lo de las cartillas, le pidieron a Santos la cabeza de Gina. Santos no se las dio, pero la pasó a coordinar la campaña del plebiscito, y pues era evidente que ella no iba a volver a la cartera. Y a mí pues sí me parece que, digamos, a mí me parece que lo más peligroso pues fuera de que la paz, que había una oportunidad para la paz que perdimos, o por lo menos está en jaque en ese momento, es que esta derecha se fortalezca hasta el punto en que eche para atrás unos avances que habíamos tenido en términos de libertades y de igualdad, y que sea otro coletazo de este triunfo del no.
Yo creo que si este país políticamente, su clase política fuera seria, todo el gabinete del presidente Santos tuvo que renunciar el lunes, por lo menos protocolariamente.
Pues no sabemos si pasó.
Por eso, pero el presidente también lo anunció y tampoco se fue.
Claro, es que creo que ahí digamos, en otro régimen.
Cuando dijo, si el plebiscito no pasa, pero es que esto no resuelve nada, o sea, que se vaya uno, se vayan todos. Hace mucho tiempo en una entrevista a la BBC.
En una entrevista a la BBC, pero que no era tan...
Pero yo tampoco creo que las mil renuncias resuelvan esto. Aquí el asunto es, oiga, hay un mensaje ciudadano, pero la situación no es insalvable y tenemos que salir.
Pero yo sí creo que hay unas responsabilidades políticas, porque aquí digamos, se dieron puestos.
Pero no es generar más caos.
Absolutamente, claro.
Es una calma.
No, es cierto, pero yo creo que hay que reconfigurar un poco esas fuerzas políticas. Porque entonces, ¿en qué se va a apalancar? ¿En qué se va a apalancar Santos? Santos tiene que dar unas peladas políticas. ¿Con quién?
De oxigenar.
Claro. Sí. O sea, uno teniendo a Vargas Lleras detrás, con una posición absolutamente ambigua, ¿cierto? Jugando como a doble mano, y él es el vicepresidente.
Sí, pero
pues
tiempos,
ahí al Partido Liberal se le dieron un poco de cargos claves,
pero
como la unidad para las víctimas.
Y los mercados asustados y las personas en incertidumbre, lo peor que uno pueda salir es salir a votar.
Yo creo pero que, entonces, ¿cómo fortalecemos políticamente a Santos para que salga a negociar con
pero
el
me
líder?
Parece que claramente hubo un mensaje contra el establecimiento político, y yo lo que esperaría ahorita de ese establecimiento político es que realmente haga algo en función del país y no de sus aspiraciones al 2018, de su...
Pero es que así están pensando los políticos. Lo de Vargas Lleras hoy, es muy complejo.
Santos, ayer el director de semana que vino, Juanita, hoy está, es la poeta de la mesa. Enrique, cierra el debate.
Yo creo que el verdadero poeta.
Día a día... Semana a semana, mes a mes, las condiciones van a ser de gran tensión e incertidumbre. El país no sabe realmente cómo va a resolver el asunto, pero digamos que puesto en el juego, quizá improvise bien, suele hacerlo, pero es un país más completo. Lo curioso es que estuvo acostumbrado a estar peleado durante varios años, y ahora le toca empezar al menos a hacer gestos de reconciliación verdadera, y eso va más allá de las FARC. Es decir, eso es la construcción de una auténtica cultura política, porque la cultura política de aquí es pura polarización, pura defensa radical de unas y de otras perspectivas. Yo creo que nos corresponde, por ejemplo, en el ámbito del periodismo y de la vida académica, serenar a la gente que está muy convencida de un lado o muy convencida del otro sobre las falencias de ambos lados y sobre las contradicciones en las que estamos jugando cartas muy peligrosas y irresponsablemente, y además acosados por el tiempo y todo eso, que son cosas comprensibles. La cuestión económica no va a ser buena, ya todo el mundo lo sabe. La reforma tributaria va a ser dramáticamente impopular, ya todo el mundo lo sabe, pero hay que hacerlas, y también hay que hacer una paz que seguramente resultará imperfecta para muchos millones de personas, incluso especialmente para ese 60% que dice, no me importa, háganlo ustedes.
Pues está pasando lo que pasa con los adolescentes, a crecer a los trancazos, ¿cierto? Gracias, gracias a los panelistas, gracias a los oyentes. Mañana otro debate en Hora 20.